Guillermo Larraín, profesor de la FEN, ex superintendente de Valores y Seguros, y superintendente de más cosas, según recuerdo yo, ¿no? Y ex presidente del Banco Estado. ¿Cómo te va, Guillermo? ¿Qué tal?
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días.
Hola,
muy
Guillermo.
Feliz Navidad a todos.
Igualmente.
¿Cómo les va?
¿Qué otro cargo tuviste, Guillermo, de superintendente de AFP? Exactamente.
Yo algo me sabe el hombre del tema.
Algo sabe el tema.
De hecho, la reforma del 2008 la dejó preparar la superintendencia durante el gobierno de Lago. Fue una especie de regalo de Navidad que se le dejó hecho al gobierno entrante.
Muy bien. Oye, tú ahora el fin de semana, leyendo parte del libro de José Ramón Valente, que entrevista a Alejandro Ferreiro, que ha sido, yo creo, compañero de ruta tuyo, ¿no? En muchos sentidos, porque tuvo cargos parecidos.
Y
Muy amigo tuyo.
Muy amigos de toda la vida.
Y él como que tiene una opinión bien, yo te diría, de cierta frustración, leí yo, respecto a lo que ha ido pasando con la discusión de AFP, que se ha llenado de slogans, que se ha llenado de mentiras, y no se ha logrado defender lo que me parece, esto en interpretación mía, él considera un muy buen trabajo hecho desde la regulación hacia la industria. Y hoy día estamos donde estamos. ¿Cuál es tu opinión respecto a lo que al estado de la industria de AFP y a estas reformas que parecen bastante enredadas al final, no atacan el punto? Esa es mi opinión. Cuéntanos la tuya. ¿Cómo ves la industria y la discusión de pensiones hoy día?
Yo creo que acá nadie puede decir que es como víctima de esta situación, digamos, porque de alguna forma todos hemos sido protagonistas de una incapacidad para poder avanzar y darle una solución efectiva a los problemas del sistema previsional. Entonces, desde el punto de vista de lo que mencionas tú, la frustración de Alejandro, que yo lo he conversado con él en varias oportunidades, y justamente ayer también tuve la oportunidad de leer exactamente lo que...
Ah, ¿leíste lo mismo?
Lo mismo.
Mira qué divertido. Estábamos en paralelo leyendo.
Y sin saber que lo íbamos a tocar acá, realmente fue por casualidad.
Está bien preparado, entonces.
Sí, exactamente. Oye, lo curioso... Yo te diría que... A ver, desde...
Se cortó.
Financiera.
Ahí está.
Te recuperamos, espérate, Guillermo. Que
parte de nuevo.
Cuando dijiste la pensada, se nos cortó un ratito, así que repite, por favor.
No, lo que diría es que desde el punto de vista de la gestión financiera, me parece que es muy difícil armar un argumento de que acá ha habido un problema, en el sentido de que las AFP han hecho inversiones que su rentabilidad ha sido buena, ha sido profesionalmente manejada. Había una caída en la rentabilidad tendencial en el tiempo, pero eso tiene que ver con la caída en la productividad chilena, no tiene que ver con la gestión de la AFP, y por lo tanto no creo que uno pueda decir que hay un problema asociado a la gestión de las empresas. Creo que sí, que ¿dónde hay problema? ¿Por qué hay problema? Un problema es que el decreto de ley 3500, desde sus orígenes, llevó básicamente a la regulación de inversiones al interior de la ley. Y eso es una pésima idea, porque efectivamente la regulación de inversiones tiene que irse modificando con mayor flexibilidad, con mayor celeridad que lo que producen la ley. Y eso es un tema que se trató de cambiar cuando se creó el Consejo Técnico de... pero hay muchas cosas que todavía son demasiado estructurales en la ley y que le han dado una rigidez regulatoria que creo que es importante de considerar ahora. Pero más estructuralmente, yo creo que el mayor problema que hemos tenido, y en esto creo que las AFP tienen responsabilidad, es en no aceptar de que la acumulación de ahorro no puede ser la única fuente de financiamiento del sistema, de un buen sistema de pensiones. Un buen sistema de pensiones tiene que tener como muchas vías de financiamiento de pensiones, ¿ya? O sea, hoy día no hay un instrumento único que te pueda resolver el problema de pensiones, porque tienes problemas de longevidad, tienes problemas de fertilidad que te afectan las colas de la distribución al inicio o al final de la vida de manera distinta, tienes problemas de acumulación de ahorro, tienes problemas del mercado del trabajo. Entonces, evidentemente que las fuentes de problemas son muchas y por lo tanto tienes que tener muchos tipos de instrumentos distintos. Pero la acumulación de ahorro es esencial, de eso no hay ni una duda, creo que hay poca gente que hoy día lo puede debatir, que eso sea, que esté en duda, pero que te faltan instrumentos, faltan instrumentos. La PGU, cuando se creó, hay que recordar que en el modelo original prácticamente no había pilar solidario, era un pilar realmente virtual para gente en condiciones muy, muy desmedradas, porque se suponía que el ahorro iba a ser suficiente. Yo creo que esa lógica ha permeado y ha quedado en algunos actores del sistema previsional como un pensamiento dominante. Cuando se crea la PGU, recién, hace 4 años atrás, 5 años atrás, cuando se crea la PGU, nos damos cuenta que en realidad era necesario porque había demasiada gente de niveles de ingreso muy bajos que la verdad que no iban a poder tener una vejez digna sin la PGU. Se creó la PGU y se resolvió ese problema. Pero muchos dijimos, y lo venimos diciendo desde hace rato, que hay un problema con las clases medias. Para quienes la PGU es un instrumento importante, pero que si la PGU la usáramos para darle solución a las clases medias, estoy hablando entre el percentil 50 y el percentil 90, esas personas que están ahí son más o menos entre 35 y 40% de la población, que son clases medias acomodadas, que tienen un nivel de vida bastante bueno, pero que tienen pensiones muy bajas por distintas razones que las podemos conversar. Bueno, a esa persona la PGU no le sirve, o para que le sirviera sería tan caro desde el punto de vista fiscal que lo hace inviable. Entonces nos falta un instrumento, y es el instrumento que algunos hemos dicho que tiene que ser con cargo a este a esta discusión del 5 o 6%, y que podría haber tenido una forma. Yo propuse en algún minuto el seguro longevidad, otra gente propuso este tema de los fondos, lo que ahora se llama el bono tabla, el bono, el otro de los nombres que tiene el comité de expertos, le puso otro nombre ahora. Entonces, creo que la idea de que falta todavía un instrumento para un grupo de la población que es bastante grande, 35 a 40% de la población, a mí me parece que es bastante claro. Y eso yo diría que la negativa, si hubo cuestión de mirar lo que dice la asociación de FP en su publicidad, la negativa de la asociación de FP, y que refleja la industria, porque refleja la industria, a aceptar que falta un instrumento, creo que es una dificultad, y a mí me frustra mucho, porque creo que pone en riesgo el sistema, ¿no? Creo que esa negativa pone en riesgo lo valioso que tiene el sistema, que es justamente la acumulación de ahorro en manos privadas, diversificadas, con actores diferentes. Me parece que es lo valioso que tiene la gestión privada del segundo pilar. Pero nos falta un instrumento que está en otro lado, y creo que tenemos que aprender a ver cómo hacerlo bien, digamos, a ese instrumento que falta.
Guillermo, parecía que la primera quincena de diciembre iba a haber un acuerdo en pensiones, pero tengo la sensación que esta semana previa se ha enredado la discusión y se han alejado los puntos de congruencia y de llegar a acuerdo. ¿Crees que va a ser suficiente enero, que es cuando se va a votar sí o sí, parece? El punto es si va a haber acuerdo o no en esto y va a haber reforma de pensiones.
O sea, yo entiendo que había una relativa cercanía en las posiciones, y que eso recién un poquitito antes de Navidad como que se puso en duda, pero por razones que todavía no son del todo claras, porque lo que dijo la candidata Luis Matei es que había cosas que a ella le parecía que eran que podían tener consecuencias no deseadas graves, pero la verdad es que no, todavía no ha dado muchos detalles sobre cuáles son esas consecuencias. Una cosa podría ser, por ejemplo, tiene que ver, me imagino, pero estamos especulando porque no hemos dicho todavía, o no se ha dicho cuáles son esos temores, pero uno podría ser el famoso tema de la licitación de stock de afiliados, ¿no? El tema de la licitación de stock de afiliados se viene discutiendo desde el año 2008, cada vez con más complejidad, cada vez con más argumentos para tratar de hacerlo más creíble, menos riesgoso. Yo diría que la propuesta que hizo la comisión de expertos última es bastante razonable, ¿eh? Es una mejora bastante sustantiva respecto de lo que se venía trabajando en los últimos años, creo yo. Y quizás la única cosa que yo creo sí que hay que pensar es que el sistema previsional es un sistema que tiene que vivir muchos años, tal como las personas, los sistemas también. Entonces yo pensaría que no es necesario poner, por ejemplo, un tamaño de licitación que desde el día uno nos garantice que los precios bajen para todo el mundo, porque lo que podría ocurrir es que efectivamente se produzcan algunos efectos indeseados sobre las inversiones, por los traspasos de fondos que se podrían ocurrir, o sobre las propias inversiones de las propias AFP, que verían de repente, ¿no es cierto?, una cantidad muy grande de sus carteras en riesgo de irse. Eso las podría paralizar como empresa, digamos. Entonces, a lo mejor uno tiene que partir con pedacitos más chicos de la cartera, ¿eh? con porcentaje más pequeño, y si es que vemos que eso no es suficientemente grande como para generar el efecto que se quiere, ¿no es cierto?, que es que en un sistema de ahorro obligatorio los precios que paguen todas las personas sean los precios compatibles o lo más compatibles posible con la libre competencia, digamos. Bueno, entonces se irá ampliando a través del tiempo el tamaño del grupo a licitar. Yo creo que aquí hay que tomar como una lógica evolutiva, ¿eh? Porque lo que no podemos permitir es correr un riesgo de algún tipo de disrupción financiera producto de una licitación que eventualmente pudiera ser demasiado grande. Eso yo diría que es importante.
Guillermo, que me quedé pensando, los dos temas que planteas son súper interesantes y dan para pensar, pero respecto al pilar adicional que comentabas tú al principio, que tiene que haber para compensar algunos problemas que tiene el sistema, la PGU es un buen ejemplo de cómo resolverlo fácil y limpio, en el sentido de no meter incentivos raros y hacer pagar como con impuestos generales, que tiene una lógica teóricamente más justa que el que lo paguen los trabajadores sin considerar las rentas del capital. ¿No te parece más lógico separar lo que sean las medidas que hay que tomar de las fuentes de pago? O sea, allí nosotros podríamos resolver las cosas que tú estás enumerando, si llegamos a la conclusión que son las que hay que resolver, pagando con impuestos generales en lugar de distorsionar el sistema de recaudación de pensiones. ¿Cómo respondes a eso, Guillermo?
O sea, yo te diría... Acá, yo hace rato que hay mucha gente que pensamos que acá el problema que tenemos hoy día es político, no es técnico. O sea, yo creo que hoy día, si tú me dijeras, mira...
Casi todos los problemas que tenemos son políticos, te diría yo.
Casi todos, eso es verdad. Pero en este punto particular, si tú me dijeras, mira, armemos una buena reforma de pensiones y la restricción es que solo con impuestos generales, yo te digo ya, ok, perfecto, pero atengámonos a las consecuencias. La consecuencia es que vamos a tener que generar una PGU con peldaños. Ah, la PGU con peldaño quiere decir que va a haber impuestos generales que van a ser a, digamos, 250 mil pesos hasta el 40 o 50% más pobre de la población, y después va a tener que subir solo a 350 para el siguiente peldaño de la población. Entonces, si es que quienes quieren financiar eso están dispuestos a decirle a los chilenos que con impuestos generales hay algunos chilenos que reciben 250 y otros chilenos que reciben 350, bueno, puede ser.
Lo que sea, pero con impuestos generales es mucho más fácil, mucho más rápido, menos enredado.
Es que esta solución que yo te digo, yo no creo que sea ni necesariamente más justo ni menos enredado. Creo que ahí hay como una... Que entrar a discutir en el detalle, ¿eh?
Bueno, es cosa ver la tramitación que tuvo la PGU, que salió como por un tubo, versus este enredo que llevamos desde el 2008.
No, por eso, porque
aparte de esto, no se ha hecho nada.
¿Por qué eso? Porque es estrictamente universal. Pero si yo te digo, generemos un sistema nuevo que no sea universal, sino que vaya simplemente para la clase media, focalizado donde yo te digo que está el problema, que es del percentil 50 al 90, o si quieres, chica,
se fue. Ahí está.
Financiar eso con impuestos generales. A mí lo que te digo, te va a costar mucho más. En cambio, si yo te digo, hay una ¿qué es lo que está planteado en el comité de expertos y que tiene apoyo de los senadores o de varios senadores al menos? Entonces hay una contribución que se va a hacer de todos los trabajadores a aquellas personas que hayan tenido, por ejemplo, un año. Tú vas a premiar los años cotizados. Es un incentivo positivo, porque lo otro que hay que recordar es que la PGU no es que no genere desincentivos. Genera una PGU muy alta, genera desincentivo a la cotización. Si fijáramos hoy día una PGU de 400 lucas, pues nadie trabajaría y nadie cotiza. Y no, tampoco lo queremos. Entonces la PGU tampoco puede ser tan alta. Entonces ahí hay un problema. Entonces un sistema donde se premie los años cotizados es un muy buen incentivo para la formalización, para la cotización en el segundo pilar, que es lo que queremos. Nosotros queremos fortalecer el segundo pilar, no debilitarlo, queremos fortalecerlo. Y para eso un mecanismo de este tipo es profundamente positivo. Entonces yo creo que lo que hay que mirar es más que cada variable como su derivada parcial, hay que mirar la derivada total. Y en la derivada total yo creo que el sistema gana con un sistema más cercano a lo que está planteando el comité de expertos.
Perfecto, Guillermo Larraín, entonces, profesor de la FEN, ex superintendente de AFP, de Valores Seguros, ex presidente de Banco Estado. Muchísimas gracias, Guillermo, un abrazo.
Muchas gracias, que estés muy bien, saludos.
Adiós, Guillermo, que estés bien.
Interesante conversa.